Se considera una obra maestra antigua. ¿Pero qué es auténtico? ¿Y qué un engaño?
Me sorprendí porque creía que algunas piezas eran antiguas y resultaron no serlo.
Estas obras de arte las descubrieron arqueólogos ambiciosos. Arthur Evans descubrió el Palacio de Knossos. Llevó a cabo descubrimientos significativos y recaudó fondos para más excavaciones. El rey George V lo nombró caballero. Por otro lado, Luigi Bernier descubrió Festo y no halló nada extraordinario. Apenas le quedaban fondos hasta que encontró el disco de Festo, el artefacto escrito más antiguo de Europa.
Bernier aportó un gran descubrimiento y consiguió excavar el Palacio de Festo en solo un par de años.
Buscaba fama y dinero.
A Evans y Bernier los ayudaron dos magníficos restauradores, los Gilliaron, padre e hijo. ¿Estamos ante el cuarteto que reinventó el pasado? El secreto del disco de Festo. En 1900, Arthur Evans comenzó la excavación del Palacio de Knossos. Para ello, este arqueólogo británico compró un terreno cerca de Heraclión. A Evans no solo le interesaba la arqueología, sino que quería conseguir prestigio tras la misión. No tardó en obtener grandes hallazgos y pruebas de una famosa cultura antigua que hasta entonces solo se había descrito en mitos y leyendas. Según historias antiguas, el laberinto de Knossos fue el hogar del Minotauro, mitad hombre y mitad toro, que se quedaba acechando para devorar a los humanos. Evans estaba entusiasmado por el descubrimiento y tenía claro que resurgirían las ruinas de una magnífica cultura en la isla de Creta, el imperio del rey Minos, que en la antigüedad simbolizaba el lujo y la abundancia. Mientras tanto, en el sur de Creta, los arqueólogos italianos habían redescubierto el Palacio de Festo. Para ellos, en pleno nacionalismo, estaba en juego la reputación de la arqueología italiana. Al igual que Arthur Evans en Knossos, el líder de las excavaciones, Luigi Bernier, estaba dispuesto a hallar algo único. Finalmente, logró su objetivo. Ahora, en la capital cretense de Heraclión, el disco es el principal atractivo para los visitantes del Museo Nacional. Un icono de la cultura minoica, como el busto de Nefertiti en Berlín. Sin embargo, sigue habiendo discrepancias. Algunos afirman que el disco de Festo es un engaño. Si eso es cierto, ¿quién estaría involucrado? El arqueólogo británico trabajó junto con el restaurador veterano Émile Gilliaron. La idea popular que tenemos hoy de la vida minoica se debe al trabajo de Gilliaron bajo la supervisión de Evans. ¿Pero fue así exactamente? Hoy en día los expertos cuestionan el método de Gilliaron. La asombrosa carrera de Émile Gilliaron comenzó en 1877, cuando este suizo llegó a Atenas. La ciudad experimentó una época de resurgimiento durante esta década. Como Grecia se acababa de independizar del Imperio Otomano, los ricos invirtieron en educación y arte. A la sombra de la Acrópolis, un millonario que luego consiguió mucha fama mandó construir una villa espectacular. Heinrich Schliemann ganó una fortuna con el comercio de oro y armas. Después decidió cumplir el sueño de su juventud, redescubrir Troya y Micenas, las ciudades de los héroes de Homero. El joven Émile Gilliaron tenía la esperanza de que Schliemann lo contratara. Schliemann lo puso a prueba. Al menos, esta es la historia que conocemos. El arqueólogo le dio a Gilliaron tres fragmentos de un fresco y le pidió que reconstruyera el cuadro completo. Al principio Gilliaron estaba perdido, pero entonces Émile reprodujo un cuadro complejo gracias a su imaginación. dibujó una auriga con una lanza. Schliemann quedó impresionado porque reconstruyó el fresco como debía. Pero de repente Gilieron cogió otra hoja de papel y dibujó a un guardia de un templo. Y este no fue el último borrador. Siguió dibujando varias alternativas hasta que Schliemann, desesperado, lo contrató. Tras el fallecimiento de Schliemann, Arthur Evans trajo a Gilieron a Creta. Evans tuvo mucha suerte, porque poco después de comenzar las excavaciones, tuvo algunos hallazgos significativos. Y justo hacía falta reconstruir otros fragmentos. Emil Gilieron continuó trabajando en Knossos, del mismo modo que lo hizo para Schliemann. Su hijo lo acompañó en Creta. El joven también se llamaba Emil. La isla era un paraíso para los arqueólogos. El hijo de Emil se fijaba en las estructuras clásicas que habían excavado y en las expresiones faciales de los cretenses. Era evidente que el joven Emil no solo había heredado el talento de su padre para dibujar, sino también sus habilidades como emprendedor. Según críticos posteriores, heredó una actitud deshonesta a la hora de la verdad. Gilieron estaba dispuesto a convertir a su heredero en un héroe, si es lo que quería. El hijo de Emil dibujaba sin parar, con mucha atención y precisión en los detalles. Varios años después ocupó el puesto de su padre en el equipo que excavaba en Knossos. Durante 4 décadas, los Gilieron fueron la imagen de la antigua Creta que se difundió por todo el mundo y que se sigue identificando actualmente a pesar de las discrepancias. La de una isla paradisíaca, en medio del mar, oscuro como el vino. Una tierra hermosa y rica rodeada de agua, como proclamó el poeta Homero. La Escuela Francesa de Atenas es un punto de encuentro para artistas y científicos. Su director es Alexandre Farnoux. Hace unos días, este arqueólogo accedió a archivos privados de la familia Gilieron con el fin de analizarlos como profesional.
Este es el libro de los encargos del padre Gilieron. Es el formato original del catálogo que utilizaron los Gilieron para ofrecer réplicas de los hallazgos arqueológicos. En el libro aparecen todos los objetos importantes que descubrieron en las excavaciones, con fotografías de las piezas restauradas y explicaciones. Aquí, por ejemplo, dice jarrón de Pilos, y lo registró el antiguo arqueólogo alemán Müller. Luego se indica el tamaño y el precio del jarrón.
Durante mucho tiempo, los arqueólogos solo ofrecían representaciones lo más fieles posibles de los hallazgos arqueológicos originales con la ayuda de ilustradores que los dibujaban con acuarelas. Por eso, Gilieron padre estaba en el lugar y en el momento perfecto y con las personas apropiadas para perfeccionar su talento. Debía plasmar los matices del color y la intensidad en el momento del descubrimiento. El gran ilustrador pronto creó un modo de expresión artístico para la Creta de la Edad de Bronce. Al menos el modo en que su jefe, Evans, imaginaba el imperio del rey Minos.
Se trata de un dibujo a mano, elaborado a partir del original del fresco, con los contornos de los fragmentos excavados. Además, Gilieron añadió algunos detalles para recrear el cuadro.
La tradición minoica del salto del toro consistía en que los acróbatas corrían hacia el animal y saltaban sobre él. Esta peligrosa costumbre formaba parte de los rituales del culto religioso y a veces suponía la muerte. La fiebre cretense se apoderó de Europa y Estados Unidos. Las obras de arte que se descubrían inspiraron a artistas y diseñadores de moda, aunque otros las desestimaron como pura fantasía arqueológica.
Los Gilieron dibujaban escenas como si estuvieran en una cinta mecánica, que luego coloreaban con acuarelas. Este es un detalle del fresco de la procesión. Fue una especie de práctica realista que luego se reprodujo y se vendió en toda Europa.
El príncipe de los lirios es un ejemplo innovador del método de trabajo de Gilieron. Él simplemente reinventó la figura.
En cuanto al fresco del príncipe, sabemos que en realidad partieron de frescos completamente distintos para dibujarlo. Gilieron lo hizo porque Evans se lo pidió con el fin de ilustrar el Imperio Minoico. Este hecho nos sigue impresionando a los expertos, aunque hoy en día se conozca la historia con más detalle.
Arthur Evans siguió con las excavaciones. Con total convicción de que tenía una misión por cumplir, Evans casi no tenía escrúpulos. La arquitectura no minoica era un desecho para él. Nombró a las habitaciones del palacio bajo su criterio. Al encontrarse un trono de alabastro, Evans afirmó que era el trono del rey Minos. Aunque no había pruebas del funcionamiento del trono, ni siquiera de la existencia del rey Minos. No tardó en ganarse el reconocimiento de su país. El rey George V lo nombró caballero. Luigi Pernier se enfrentó a obstáculos mayores. En el sur de la isla, donde excavaba, la costa era lóbrega y poco atractiva. Los primeros arqueólogos allí debían saber escalar porque muchos de los yacimientos estaban en valles remotos o en montañas altas, lugares de difícil acceso. Detrás de las montañas se veía el mar de Libia. Este océano unía a los minoicos con las culturas de Oriente Próximo y Egipto, pero también servía de protección contra los extranjeros invasores. El profesor Diamantis Panagiotopoulos lleva décadas indagando en la historia de Creta de esta zona. Sus arduas expediciones con la ayuda de caminos polvorientos han valido la pena, porque aparte de los principales complejos palaciegos, había muchos lugares de culto que los expertos apenas habían investigado. Las montañas de la costa siempre fueron una barrera. En el pasado contuvieron a los invasores que pretendían atacar Creta, mientras que hoy dificultan el paso a los viajeros más curiosos. Los habitantes de Creta siempre se mostraron reticentes a los forasteros. Del mismo modo, quienes deseen excavar aquí necesitarán la ayuda de un lugareño. El profesor griego de Heidelberg tenía muchos amigos en la isla. Lo que él aprendió de ellos se fue transmitiendo de generación en generación. Entre las montañas se esconden innumerables cuevas y solo los pastores conocen la entrada de la mayoría. Para los cretenses, las cuevas siempre han sido un lugar sagrado. Allí nacían los dioses, incluido el padre de todos, Zeus. Los arqueólogos siguen hallando objetos sorprendentes en estos lugares sagrados, como hachas de culto de doble filo hechas de bronce u oro, y sacerdotisas de arcilla, o son representaciones de diosas. Confirman el mito de que Creta era un matriarcado, una sociedad gobernada por mujeres. El punto de excavación del profesor Panagiotopoulos se situaba en la llanura de Mesará. En la actualidad, la zona está despoblándose. Se están abandonando un gran número de aldeas. Sin embargo, durante el periodo minoico, muchos se instalaron en la cima de la colina. Los restos se han excavado y analizado.
Nos interesa averiguar por qué una determinada región alcanzó su auge en algunos periodos de la historia, pero en otros la abandonaron.
El motivo no es el clima, porque durante los últimos 4.000 años casi no ha cambiado. No obstante, tras el declive de la cultura minoica, Creta nunca volvió a cobrar la importancia que consiguió en su época dorada.
Creta sigue siendo un rompecabezas, incluso 100 años después de los primeros grandes descubrimientos a principios del siglo XX. Es asombroso que aquí surgiera una cultura desarrollada y que estuviera al nivel de las de Oriente.
Durante miles de años, el suelo fértil de la llanura de Mesará constituyó una fuente de prosperidad. Fue la base del desarrollo cultural y del poder político. Por Creta pasaban las antiguas rutas comerciales. Como los cretenses contaban con una gran flota de barcos, el comercio creció en pueblos de todo el Mediterráneo. Así surgió la primera gran cultura europea, cuya población no tardó en instalarse en ciudades como Cnosos y Festo. Y en Festo se encontró el mayor rompecabezas del Imperio Minoico, el disco de Luigi Pernier.
La arqueología italiana en Creta comenzó en un periodo histórico particular. Grecia se había independizado de Turquía a mediados del siglo anterior. Entonces Creta estaba dividida en varios protectorados: el italiano, el francés y el británico. Gracias a esta división, los arqueólogos italianos trabajaron sin obstáculos. Los primeros arqueólogos, como Luigi Pernier, tuvieron que explorar Creta subidos en burro. Lucharon contra la malaria y se enfrentaron a otros retos impensables.
En el año 1900, cuando Luigi Pernier aterrizó en Creta, la isla todavía era gobernada por turcos otomanos. En ese momento, que la primera gran cultura europea hubiese florecido allí parecía increíble. Sin embargo, Pernier halló pruebas del pasado por todas partes. En la época de los romanos, la llanura del Mesará se gobernaba desde Gortina. Este es el Gran Código, el texto legal más antiguo de Europa. Lo redescubrió Federico Halbherr, un importante arqueólogo italiano. Al principio Pernier trabajaba para él. Gracias al hallazgo, Halbherr se hizo famoso. En Festo, Halbherr dirigía las excavaciones y Luigi Pernier al principio solo lo sustituía. Se consideraba a Pernier como alguien muy ambicioso, ya que descendía de una familia de aristócratas romanos con raíces francesas. Su oportunidad surgió cuando Halbherr se vio envuelto en una intriga política. Por este asunto, Pernier se convirtió en el nuevo jefe de Festo. Se formó para la misión en la famosa Universidad de la Sapienza de Roma, donde empezó a estudiar literatura y arqueología. Hoy en día, el lingüista y arqueólogo Alessandro Greco es profesor aquí.
Entre los años 1800 y 1700 a.C., Creta fue un foco cultural. Se llamó Período del Palacio Nuevo a cuando se construyeron las principales estructuras de las que quedan restos todavía.
En estos palacios, los arqueólogos encontraron tablillas de arcilla con lo que se conocía como escritura lineal A. A pesar de décadas de investigación, aún no se ha podido descifrar este lenguaje escrito. Por ello, Alessandro Greco se ha visto obligado a cambiar de enfoque. Está analizando toda la información visual que ha recopilado hasta ahora para saber más sobre la religión, la estructura social y la vida cotidiana de los minoicos. El problema principal es que la mayoría de las imágenes originales solo están disponibles en miniatura.
No sabemos a quién representa. ¿Es un rey o una reina? ¿Un príncipe o un dios? Tampoco sabemos cómo pensaban.
Aunque el lenguaje visual de los anillos es un enigma, sabemos para qué servían. Los gobernantes los utilizaban para sellar documentos y cartas. En la Universidad de Heidelberg, el profesor Diamantis Panagiotopoulos está evaluando sus excavaciones. Aquí ocupa la famosa cátedra de arqueología clásica. El trabajo práctico de un arqueólogo implica analizar y almacenar los documentos. En Heidelberg se está desarrollando un megaproyecto científico en el que participan 130 expertos de 13 países. Se trata del Corpus de Sellos Minoicos y Micénicos, una gran recopilación de datos que incluye cientos de miles de negativos fotográficos y 9.000 impresiones de sellos de arcilla.
Se trata de una colección de distintos materiales, formas y, sobre todo, patrones en las imágenes de los sellos de arcilla, que nos proporcionan información de gran relevancia sobre la estructura social, la ideología y la mentalidad de la sociedad. Es evidente que hay una serie de anillos grabados cuya autenticidad no se puede garantizar. Hemos comparado los ejemplos problemáticos con sellos procedentes de excavaciones arqueológicas sistemáticas, de objetos que eran auténticos.
El trabajo de estos expertos es como el proverbio de la búsqueda de una aguja en un pajar. En la colección hay una imagen de un anillo con una inscripción sin descifrar. La espiral y la escritura se asemejan a la del disco de Hefesto. ¿Esto significa que el misterioso disco de arcilla de Pernier es auténtico? Uno de los ejemplos problemáticos es el anillo de Minos, del que se sospecha desde hace tiempo que es una falsificación. Arthur Evans le compró el anillo de oro a un sacerdote, aunque muchos le advirtieron que no lo hiciera. El anillo de Minos se encuentra en el Museo de Heraclión. Si se trata de una copia falsa moderna, ¿quién lo falsificó? Una vez más, el apellido Gilieron figura como principal sospechoso. ¿Los Gilieron falsificaron piezas durante décadas? La prueba definitiva se encuentra en el Museo de Heraclión, pero es inaccesible. Para Gareth Owens, arqueólogo y lingüista británico, Creta es su segunda casa. Sus investigaciones se centran en las primeras escrituras del periodo minoico, como el disco. El complejo del Palacio de Festo le fascina de una forma mágica.
La civilización minoica del segundo milenio antes de Cristo se basaba en la economía palaciega. Los palacios como este en Festo eran el centro de la burocracia y la religión.
Gareth Owens se conoce cada rincón de este palacio en ruinas. Durante décadas ha estado analizando cada detalle, como la famosa sala del trono de la reina. En los pisos como este se guardaban las ganancias comerciales de los cretenses. Hasta hoy las urnas tradicionales eran de arcilla, como se hicieron durante milenios. Los artesanos de los antiguos talleres palaciegos llegaron a dominar este arte, y su reputación se extendió a la corte de los faraones egipcios, que encargaban a Creta jarrones de arcilla y cuencos de plata.
T-
Los palacios minoicos y la economía cretense dependían mucho de los productos agrícolas. El aceite de oliva y el vino eran excelentes y aún lo son. Los guardaban aquí en los almacenes. Exportaban a todo el Mediterráneo, a muchos lugares, recorriendo el mar Mediterráneo. Era un comercio internacional. El primer palacio era muy rico. Se destruyó alrededor del 1700 a.C., cuando se descubrió el disco de Festo. Por eso no era de extrañar que la escritura se desarrollara en la parte sur de Creta.
Este primer palacio de Festo se construyó en el año 1900 a.C. Y 200 años después, un gran terremoto lo derrumbó. Las puertas y los techos eran de madera y se incendiaron por las llamas de las lámparas de aceite. Debió de ser un infierno. Aunque habían construido el edificio de una forma especial, no resistió al fuerte terremoto. El fuego se extendió a gran velocidad. Los habitantes huyeron despavoridos, pero muchos no sobrevivieron. Todo el complejo del palacio quedó en ruinas.
El disco de Festo vivió la catástrofe y se quemó de forma deliberada. No fue un accidente como las otras tablillas lineales. De hecho, se encontró junto a una tablilla lineal y una cerámica muy bonita de estilo Camares. Parece que en esta parte se almacenaban objetos valiosos.
Se halló tirado junto a otros muchos artefactos. A Pernier le contaron que el disco se cayó desde uno de los pisos superiores. Pero intentar reconstruir el escenario de la catástrofe plantea nuevos problemas. ¿Cómo es posible que un disco de arcilla frágil sobreviviera a una caída de varios metros, chocara contra el suelo de piedra y no presente ningún rasguño? Una pregunta clave para la que ni Luigi Pernier ni su sucesor en Festo tenían una explicación. En Nueva York, Jerome Eisenberg comercia con objetos antiguos. Este especialista de renombre internacional lleva décadas analizando piezas para determinar si son auténticas o falsas.
Se quemó por completo, de manera uniforme. Y la única vez que se quemaron tablillas antiguas fue en una hoguera, y solo se dañaron algunas partes. Los bordes están afiladísimos, y ninguna tablilla antigua ni nada de arcilla tendría bordes afilados que se pudieran dañar con facilidad. Muchas cosas no coinciden. Si no cuadran dos o tres detalles, puedo aceptarlo. Pero cuando son ocho o nueve cosas que no encajan en la pieza, se considera una falsificación.
Si las sospechas de Eisenberg son ciertas, significaría que Luigi Pernier falsificó el registro de exploración. Sin embargo, también es posible que lo engañaran. A día de hoy no se ha esclarecido quién estaba presente en la excavación cuando se encontró el disco. Alessandro Greco cree que es impensable que el propio Pernier hubiera falsificado el objeto.
Luigi Pernier logró algo increíble. Excavó e incluso analizó todo el palacio en un periodo de unos pocos años.
Además de las excavaciones que llevó a cabo, Luigi Pernier trabajaba en Florencia como inspector de antigüedades. Su jurisdicción incluía el Museo Arqueológico de la ciudad. Los hallazgos de la época etrusca ocupan un lugar de prestigio en la colección. Los etruscos fueron uno de los pueblos más poderosos del Mediterráneo. Paola Rendini es especialista en escritura etrusca. En la revista, la doctora Rendini y el director del museo analizan una de las piezas más valiosas, el disco de Magliano. Es uno de los ejemplos más importantes de la escritura etrusca. Hoy se pueden leer las 70 palabras, algo imposible en la época de Luigi Pernier. Mide 8 centímetros de diámetro, la mitad del tamaño del disco de Festo. Las palabras y las frases están separadas por puntos. y en el disco de Festo, por líneas verticales.
Se encontró a finales del siglo XIX, en 1882. El Museo Arqueológico de Florencia lo compró en 1888. Es un objeto extraordinario, porque está hecho de plomo. Mide 8 por 7 centímetros. No es muy grande, pero contiene uno de los ejemplos más antiguos de escritura etrusca. Cerca de donde se halló, se descubrió un cementerio etrusco con tumbas aún más antiguas, de finales del siglo VII y principios del 8 a.C.
Este objeto de culto se originó 1000 años después del incendio del Palacio de Festo. El intercambio cultural entre etruscos y minoicos parece imposible. No obstante, la gran similitud entre los dos discos es inexplicable. Sin embargo, mientras trabajaba en Florencia, Luigi Pernier pudo haber analizado con detalle el disco de Magliano antes de descubrir el disco de Festo en Creta. Desde el punto de vista de Jerome Eisenberg, se trata de una pista clave.
Reúne características únicas. No es similar a ninguna otra obra de arte antigua. Respecto a la forma, es el único disco de gran tamaño que existe en Oriente Próximo o en la zona del Mediterráneo. Nadie puede determinar qué es ni su origen.
Uno de los sucesores de Pernier en las excavaciones italianas de Festo también considera que el disco es un misterio.
El disco es un objeto excepcional, con una inscripción exclusiva para Creta y todo el Mediterráneo oriental. Es una escritura con sílabas abiertas, como ka, ke, ki, ko, ku, o ta, te, ti, to, tu. Se originaría en Creta, porque las demás escrituras cretenses, como las lineales A y B, siguen el mismo patrón de sílabas abiertas.
En el Museo de Heraclión, este disco es el principal atractivo. Según el museo, tiene 3.600 años. Se especula que la inscripción es una oración, una recopilación de batallas o un archivo de registro. Lo que se ha comprobado es que el disco tiene un diámetro de 16 centímetros. Hay 45 símbolos distintos grabados en forma de espiral, desde el borde hasta el centro, que forman un total de 242 símbolos.
Demasiados signos para un alfabeto, pero pocos para un idioma como el chino o el egipcio. Decidimos avanzar teniendo en cuenta la sistematicidad de las epigrafías. Si un signo es el mismo en diferentes escrituras, se pronunciará igual. Y las pronunciaciones de esos 45 signos pueden encontrarse entre los 90 sonidos de la lineal B, que es una escritura descifrada de aproximadamente la misma época y el mismo lugar.
Mientras este experto en lingüística cree que pronto habrá un avance, Jerome Eisenberg identifica errores sospechosos.
Esta inscripción va de derecha a izquierda, como los jeroglíficos egipcios. En cambio, la escritura minoica, la lineal A y la lineal B, se leen de izquierda a derecha. Es demasiado realista para ser una escritura antigua. Este símbolo es interesante. Se trata de una mano con un guante de batalla, o un caestus en latín, que solo se usó en la época romana, unos 1500 años más tarde. Por eso no tiene sentido.
Si Jerome Eisenberg lleva razón, ¿cómo pudieron falsificarlo? Debe haber sido alguien que conozca los tipos de escritura clásica. Conseguir la materia prima para el disco de arcilla no habría sido un problema, porque hay alfareros cerca de Festo. Si les pagaron bien, habrán permanecido en silencio. Luigi Pernier tenía acceso a los registros de las excavaciones y quizá quería que Italia y él alcanzaran la fama. No se sabe si tenía las habilidades artesanales necesarias para falsificarlo. Aunque el dibujo en espiral parezca fácil, los símbolos se imprimieron con sellos moldeados en un proceso muy sofisticado. Jerome Eisenberg cree que Pernier encargó la fabricación del disco.
Se rumoreaba que Gilieron estuvo en el descubrimiento del disco y que Pernier no estaba, que estaría echándose la siesta.
Es imposible determinar las circunstancias exactas en las que se encontró el disco de Festo. Ningún arqueólogo fue testigo de ello. Que los Gilieron vuelvan a estar implicados en una falsificación arqueológica quizás signifique algo. ¿Primaban la avaricia antes que la moral? En la Universidad de Humboldt, en Berlín, hay rastro de las habilidades para vender de los Gilieron. La arqueóloga Nadine Becker está investigando los artefactos que compró la universidad durante la preguerra. El Instituto Winckelmann se enorgullece de las magníficas imitaciones de los talleres de los Gilieron, que son objeto de estudio para expertos y estudiantes. Todos en tamaño original, como el trono del rey Minos. Estas réplicas exclusivas costaron una fortuna. Hasta hoy en los archivos se han encontrado catálogos, órdenes de compra y cartas con los Gilieron. Las facturas originales y la documentación aduanera demuestran las asombrosas sumas que pedían los Gilieron, a las que los compradores accedían. Las réplicas metálicas se elaboraron en la fábrica de metales de Württemberg, WMF, con un procedimiento técnico revolucionario en su momento, la galvanoplastia. Los Gilieron vendían a precios desorbitados artículos exclusivos a clientes internacionales. Pero padre e hijo no solo pusieron réplicas a la venta. Unos expertos de los prestigiosos museos de Boston y Toronto también han identificado indicios de actividades delictivas.
El museo la compró en 1931.
Es una figura preciosa, ¿verdad?
El señor Arthur Evans la llamó Nuestra Señora del Deporte.
Algo que me llama mucho la atención es el hecho de que lleve esta bragueta de oro, porque esa armadura protegía los genitales de los hombres.
¡Oh, qué inapropiado!
No es del todo apropiado. Es interesante también que la mayoría del marfil que apareció a principios del siglo XX después de Cristo se utiliza en figuras femeninas. Y esto se debe a que Arthur Evans buscaba más las representaciones de una deidad femenina, la de esta diosa madre. Por eso la llamaría Nuestra Señora del Deporte. Es una referencia directa a la Virgen María.
El Museo de Bellas Artes de Boston. Una figura de marfil de la época minoica formaba parte de la colección. Hasta hace poco. Ahora se ha desterrado a los archivos. Todo un revés para la diosa de las serpientes.
¿Qué te hizo sospechar?
Fueron sobre todo los rasguños de la cara. Como ves, el lado izquierdo se ha desprendido. También las escamas de marfil, muy común en este material. Las partes que sobrevivieron hacen resaltar las que no. Pero si los rasguños fueron después del tallado, lo que está intacto debería haberse visto afectado de forma simétrica. Los análisis científicos son bastante curiosos. Me sorprendió mucho el resultado. Si la estatuilla es antigua, el marfil debería datar del año 1450 después de Cristo. Cuando llegaron los resultados no podía creérmelo, porque sí, eran del 1450, pero de antes de Cristo. Si la muestra que se analizó no es falsa, es demasiado nueva para ser marfil de la época minoica.
¿Quién crees que la esculpió?
Debe ser alguien que conozca muy bien el material arqueológico. Podría ser el equipo de los Gilirón, que trabajaba para Evans y consiguió montar un negocio rentable fabricando réplicas. Disponían de las herramientas para obtener este tipo de falsificaciones.
Jerome Eisenberg cree que esta investigación reafirma su hipótesis.
Asistí a una exposición de arte antiguo en Boston, en Cambridge, y me impresionó la cantidad de obras que, en mi opinión, eran falsas. Entre 1958 y 1965 compré unas 40.000 piezas, y de ellas, unas 22.000 eran de Egipto. Me convertí en un experto en detectar falsificaciones.
¿Están admirando los visitantes del Museo de Heraclión una falsificación ingeniosa, como afirma Jerome Eisenberg? Algunos descubrimientos arqueológicos recientes apuntan que el disco es auténtico. Este museo también expone un hacha de bronce. En el medio del hacha de doble filo hay tres líneas con signos grabados que se solapan. Los lingüistas expertos como Gareth Owens observan un paralelismo con los símbolos grabados en el disco. Gareth Owens y sus compañeros se han alejado de la antigua ciudad de Festo para resolver el último misterio de la escritura más antigua de Europa. En su opinión, se ha avanzado en la investigación. Cree que el texto del disco ya se puede descifrar y leer.
Es sin duda una oración minoica, ya que encontramos estas palabras en otros lugares de la Creta del rey Minos. Es una oración dedicada a una diosa, creo que podría tratarse de la diosa Astarte. Equecuria, que es la palabra clave en el disco de Festo, podría significar diosa embarazada. Se sabe que Ique significa diosa en la lineal B. Curia o Curia podría ser embarazada. Esto cobra más sentido si tenemos en cuenta que las palabras del disco de Festo también estaban escritas en la cima de las montañas, donde los minoicos hacían dedicatorias o támata a la diosa en la cima. Otra atribución a Astarte es la reina de las montañas.
El monte Yuktas sobresale sobre Cnosos. Esta montaña es un lugar mágico. Se dice que el padre de los dioses, Zeus, está enterrado aquí. Desde hace miles de años, la cima de la montaña es un gran atractivo turístico, porque desde lejos parece un hombre dormido. Gareth Owens también frecuenta este lugar. A un lado de la montaña se construyó una capilla ortodoxa de tres naves. Los arqueólogos se dieron cuenta de que durante la época minoica había un edificio sagrado de tres naves, hace casi 4.000 años.
Es interesante ver las ofrendas y pensar que el pueblo ortodoxo griego actual no ha perdido las costumbres que tenían los minoicos hace 36 siglos. La gente no ha cambiado, las mismas preocupaciones, hay una continuidad. A la gente le importa su salud y pide ayuda a un poder superior. Algunas palabras de una inscripción minoica que encontraron en la montaña sagrada coinciden con las de la cara B del disco de Festo. La inscripción de la montaña se encuentra en una ofrenda de libación muy pequeña que estaban haciendo. Y escribían dedicatorias en partes del cuerpo, pero entonces eran de arcilla, no solo de plata.
Hace poco se halló un cuenco de sacrificio que parecía insignificante. Contiene símbolos lingüísticos grabados que nunca se habían visto y son casi idénticos a los del disco. Seguro que un falsificador de hace 100 años no conocía estos signos. ¿Este hecho implica que el disco no es una falsificación?
El disco de Festo es un problema.
La arcilla no es la misma que la de Creta. No sabemos de dónde procede porque no la hemos analizado. Y el museo no nos da permiso para analizar el disco. Ni siquiera podemos tocarlo.
Berlín, el Museo Egipcio. Se empieza a rumorear que el busto de la bella Nefertiti es una falsificación. Una investigación científica despejará las dudas, a pesar del gran riesgo que supone el traslado. Con sumo cuidado y medidas de seguridad extremas, el objeto más preciado del museo se traslada al Hospital Charité de Berlín. El busto de la mujer considerada la más bella de todas se somete a una tomografía computarizada. Ya están los resultados de la prueba que tan importante es para la Isla de los Museos de Berlín. El famoso busto no es una falsificación de la época moderna. El riesgo y el coste han merecido la pena. Al Museo Halle también se le plantea un problema. Este museo alberga un objeto espectacular. El disco del Este de Nebra. Un disco de bronce con adornos de representaciones de los cuerpos celestes en oro. Este increíble hallazgo lo encontraron ladrones de tumbas. Ahora, algunos afirman que el disco podría ser una falsificación. Un análisis mediante técnicas científicas despejará las dudas. El amplio estudio técnico se realiza en el acelerador de partículas BESI de Berlín. Con la ayuda de rayos X de alta intensidad, se puede determinar la composición del revestimiento de oro sin dañarlo. Finalmente, se obtiene un resultado concluyente. Este disco es el calendario más antiguo que conoce la humanidad. ¿Pero qué hay del disco que es el principal atractivo en Heraclión?
En el centenario del descubrimiento del disco de 1908 a 2008, volví a contactar con el director del museo y me dijo que, como es un tesoro nacional, no se podía tocar ni mover. Y en el caso de ser una falsificación, provocaría un impacto negativo en el turismo.
Todos los años, millones de turistas viajan a la isla de Creta. El turismo es la actividad comercial más importante. De él depende la mitad de la economía de la isla. Cnosos, Festo y el Museo de Heraclión son de gran interés público y fundamentales para este gran negocio. ¿Preguntas específicas? No se aceptan. Sigue habiendo sospechas sobre la autenticidad de la colección del Museo Nacional. ¿Es una réplica la que representa al grandioso mundo de los minoicos? ¿La idearon Arthur Evans y Luigi Pernier y la fabricaron los Gilieron? Los Gilieron crearon el fresco del recolector de azafrán a partir de pocos fragmentos. Sin embargo, los hallazgos posteriores demuestran que la figura que representa en realidad es un mono. Jerome Eisenberg lo tiene muy claro. El disco de Festo es falso. Y Luigi Pernier es un estafador.
Necesitaba fondos para las excavaciones. También quería conseguir prestigio por descubrir una obra famosa. Buscaba fama y dinero. Arthur Evans también se quejaba de que necesitaba financiación y que gracias a sus descubrimientos en Cnosos, gente acomodada aportó dinero.
Arthur Evans logró cumplir su sueño. En Creta se expandió durante 40 años su visión personal del palacio del rey Minos. Otro de sus objetivos fue la fama del Imperio Británico y acabó llamándose a sí mismo Sir Arthur Evans. Aunque los críticos comparen a Cnosos con Disneyland, todos los años millones de visitantes pasean por las estructuras de yeso y hormigón. En la actualidad, algunos arqueólogos abogan por desmantelar la ciudad de Cnosos de Evans.
El palacio de Cnosos sigue igual. Así es como la gente se imaginaba el mundo minoico en el 1900 a.C. La reputación de los Gilieron merece restaurarse, porque ¿cómo juzgamos la historia del arte desde una perspectiva moderna? ¿Como si estuviéramos en un tribunal condenándola? Es injusta. Cuando se trata de una obra científica, siempre hay que tener en cuenta la época de su creación.
El que los hallazgos de Heinrich Lehmann y Arthur Evans hayan repercutido tanto se debe en parte al trabajo de los Gilieron. Ellos influyeron en la imagen que se creó de la primera gran cultura europea. La idea de que la Creta del rey Minos era un paraíso en la tierra y sus súbditos eran amantes del arte. Al igual que su padre, a Émile Gilieron nunca le acusaron de falsificar una obra de arte. Montó un negocio en Atenas. Esta empresa familiar fabricó réplicas de objetos antiguos hasta la época moderna. En Festo, Gareth Owens casi ha conseguido su objetivo tras analizar durante décadas el misterioso disco. En su opinión, este disco es uno de los ejemplos más importantes de la escritura antigua.
Creemos que hemos aportado una lectura más fiel que la que había antes. Y esperamos que sea de utilidad para que la gente pase a la siguiente fase, que es la de intentar comprender.
Jerome Eisenberg reafirma su opinión, a pesar del logro de Gareth Owens.
Sigo creyendo que es una falsificación. No tengo dudas.
Las sospechas que se levantaron a lo largo de décadas sobre la autenticidad del disco no parecen haber perjudicado la carrera de Pernier como arqueólogo. Durante 30 años se estuvo investigando en Festo, dejando a un lado las dudas y a todos los escépticos.